Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a este su último café, programa orientado y organizado por el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Estamos hoy nuevamente, como lo prometimos en el programa pasado, con Óscar Arango. Óscar, bienvenido.
Gracias, Ivonne, y una feliz noche para todos nuestros radioyentes.
Óscar, ¿cómo te fue con la tarea que te dejé?
Yo creo que fue al contrario. Yo te dejé una tarea y dejé esa tarea para todos los que nos están escuchando en esta noche.
Óscar, eso es muy difícil. De verdad que fue una tarea que me costó muchísimo trabajo.
Bueno, la idea es que nos hubiera costado trabajo. Si fue fácil, fue que no hicimos la tarea.
No, aparte de todo, que uno se da cuenta que tiene que modificar muchas cosas en su vida, que tiene que, no sé, como despertar también a una visión diferente del mundo, menos individualista, menos incoherente también un poco con su propuesta de vida y su propuesta de fe.
Yo creo que esa es la tarea que nos deja la Cuaresma, estar constantemente, bueno, constantemente no, sacar un tiempito, unos tiempitos en esta Cuaresma para ir revisando qué es lo que Dios quiere que cambiemos. Y yo creo que ahí es donde se va revelando y nos va hablando el Señor.
¿Revelar con B o con V?
Revelar con V.
Muy bien.
Casi me coges mal la ortografía.
La idea era esa.
No, señora.
Si tú me corchaste con la tarea,
no,
yo
no. Señora.
Yo no te cuento aquí que voy a cambiar porque me comprometo en público, sí, y después me da pena.
Y después.
Que me cojan mal parqueada, sí, por señora. Ahí. Óscar, sigamos hablando de eso de la misericordia, que me parece un tema bastante interesante, elementos que nunca en mi vida había visto o había considerado en el ejercicio de vivir la misericordia. Este es un tiempo para que no solamente nos preparemos a vivir la Semana Santa, ¿cierto? Que es más o menos como a veces nos propone la iglesia y pues las diferentes confesiones de fe, sino que realmente sea un tiempo para modificar nuestra vida, o sea, hacer una experiencia de fe distinta, una experiencia de vida diferente, reconocernos también nosotros mismos diferentes ante el mundo, ante la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con los demás, con el planeta. Bueno, creo que es un llamado bastante interesante, un llamado de atención y, bueno, un compromiso al que estamos llamados como bautizados, como hijos de Dios, como hermanos, como creyentes.
El año pasado terminó
el año de la misericordia,
el año de la misericordia convocado por Francisco, y pues fue una invitación bien bonita a que pensáramos, pero también a que nos pusiéramos en esa perspectiva de la misericordia. Y yo creo que fue un bonito año para estar pensando en todos estos ambientes eclesiales y, por qué no, también sociales, sobre el papel que tendría la misericordia como configuradora de todos esos elementos: lo social, lo comunitario, lo personal, lo profesional. Entonces, creo que también estamos como prolongando ese año de la misericordia y mirando a ver eso hoy, en este tiempo de Cuaresma, que nos invitaría a pensar, y más que a pensar, a actuar.
Bueno, cuéntanos un poquito hoy desde dónde nos quieres invitar, motivar, no sé, cautivar hoy con la misericordia.
Hay un texto que espero que en esta noche quienes tengan la oportunidad lo busquen.
Un texto bíblico. ¿Cuál texto?
Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos.
Bueno, espérame, lo buscamos de una vez.
Sí, mientras tanto yo voy diciendo
podemos,
en qué capítulo
leer.
En el capítulo 5, del verso 1 al 20. Este texto específicamente no nos va a hablar pues de qué es la misericordia, pero sí nos va a hablar de los efectos que tiene la misericordia. sobre las personas, y más que sobre las personas, yo diría sobre una cosa que yo quiero que conversemos hoy, Ivonne, el cuerpo de las personas.
Sí, Marcos 5.
Marcos 5, del 1 al 20.
Del 1 al 20.
Es el texto conocido como el endemoniado de Gerasa. Si quieres lo puedes leer.
Bueno, todo hasta el 20.
Sí, señora.
Listo, dice, el texto dice lo siguiente.
Y para que también en las casas o donde estemos lo vayamos siguiendo. Es un texto conocido, pero que Ivonne lo va a proclamar con pausa, y como ella es una muy, muy buena maestra, va a ser una agradable lectura.
Del Evangelio de Marcos, en su capítulo 5, vamos a leerlo del 1 al 20. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó a la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu inmundo, deja a ese hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: «Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2,000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados.
Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Este texto es bien, 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 bien bonito, y es un texto que nos va a permitir en esta hora dialogar, reflexionar y comprometernos con esto de la misericordia. Si se dan cuenta, si te das cuenta, Ivonne, la palabra misericordia aparecerá solo hasta el final
del texto.
Y yo creo que deberíamos hacer una lectura diferente del texto. Deberíamos empezar leyéndolo desde el final. ¿Cómo sería leyéndolo desde el final?
¿De para atrás?
Sí, ¿cómo lo leeríamos?
Eso no sale.
Claro que sale. Narrémoslo desde atrás, pero ya con nuestras palabras.
Ah, yo ya iba a empezar a leer de atrás para adelante.
No,
esto queda como en hebreo, por allá
no,
una cosa.
No, vamos a hacerlo fácil. Con nuestras palabras, entonces, la última parte dice: «Y un hombre predicaba, y un hombre contaba en su pueblo lo que Dios había hecho con él, la misericordia».
Y todos quedaron admirados.
Y todos quedaron admirados porque cuando tuvo encuentro con Jesús, le pasó esto y esto y esto y esto y esto.
Sí.
Así tendría como mucho más sentido el texto. Pero narrativamente está contado de esta manera. El final es lo más importante del texto. Un hombre que va a su comunidad, que está en medio de los suyos, contando. Pero esa palabrita nos puede como despistar, porque pareciera que contar es simplemente hablar, decir.
Echar el chisme.
Echar el chisme. Y no, el contar tiene que ver con la experiencia vivida. Testimoniar con la existencia una experiencia vivida. No es solamente decir, oigan, Jesús tuvo misericordia conmigo, sino que con la vida Él estaba mostrando que Él, a partir de ese momento, era un hombre nuevo.
Aparte que me imagino que todos los habían visto,
claro,
o sea, lo habían visto endemoniado.
Y
o
no
sea,
solo lo vieron.
Con la legión.
Le pegaban, lo asustaban, lo excluyeron, lo marginaron, lo deshumanizaron y lo arrojaron y lo condenaron a vivir fuera de su ciudad.
Y aparte de todo en la oscuridad, porque claro, habla perfectamente el texto que es, vivía en una caverna.
Donde enterraban muertos, porque no es cualquier caverna, es el lugar donde enterraban los muertos, en los cementerios. Sí,
una tumba.
Podemos hablar que su condición era de un muerto
en vida.
Y ahora lo tenemos un hombre vivo, vivo entre los vivos. El que estaba muerto, ahora está vivo entre los vivos. Entonces, es un texto bien lindo porque nos va a dar como unas imágenes, la utilización de unos signos como los vamos a ver, nos va a hablar de ese proceso de pasar de la muerte a la vida, de la posesión, de la enfermedad, del sufrimiento, de la deshumanización, porque en estas perspectivas deberíamos como entender qué es estar poseído por ese demonio. Un hombre que estaba enfrentando una situación de deshumanización, ahora lo vamos a encontrar totalmente humanizado, es decir, consciente de sí, comprometido con su comunidad y viviendo y mostrando que es posible pasar de la muerte a la vida. Y todo eso a propósito de qué, Ivonne, pues de la misericordia. Entonces vamos a otra vez al inicio para poder entender qué fue lo que le pasó a este hombre. Lo que yo quiero que hagamos, Ivonne, y que hagamos con nuestros oyentes es que intentemos generar un perfil de este hombre antes del encuentro con Jesús. Entonces el texto,
o sea, un antes y un después.
Sí, el texto nos va a ayudar a hacer ese perfil, a darle unas características a ese perfil. Entonces yo quisiera que tomáramos los versos iniciales del texto. Si quieres, Ivón, ¿nos ayudas?
Claro, con gusto. Dice, tú me dices dónde cortó, dónde paró. Llegaron al otro lado del lago.
¿Sigue?
A la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro.
Bueno, sigamos.
Este hombre había salido de entre las tumbas.
Porque
vivía en ellas. Sí. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas.
Primera característica, era un hombre salido de sí. Era un hombre que no podía contenerse. Hoy podríamos decir que sufría cualquier tipo de esquizofrenia o cosas de esas, pero lo que yo quiero enfatizar en el texto,
que era un espíritu inmundo.
Sí, pero el espíritu inmundo es la forma bíblica como se habla de la enfermedad. Recuerda, Ivón,
de una fuerza que es mayor,
exacto,
que uno.
Que es mayor que uno. Uh-huh. Y en el mundo antiguo, como no se había desarrollado la medicina, la enfermedad era atribuida a esa fuerza que sobrepasaba el poder humano y que estaba por encima del poder humano, y porque la enfermedad nunca fue asociada a Dios, nunca. La enfermedad siempre fue asociada a esas fuerzas que querían destruir la obra de Dios.
Sí.
Por eso se habla de demonios, no de Satán. Tendríamos que diferenciar esas dos realidades. Pero en este caso solamente voy a hablar de demonios como el generador de la enfermedad o la fuerza que intenta acabar con la creación, que es la humanidad.
Listo.
Sigue leyendo, por favor.
Entonces decimos que este hombre estaba fuera de sí, como tú decías ahí,
fuera de sí,
y que había salido de entre las tumbas.
Muerto.
O sea, lo que estaba muerto, ¿cierto?
Vive en la necrópolis. El texto claro, van a decir, ya empezaron estos teólogos a manipular hablar, el texto, sí, porque el texto no dice, pero el texto también habla cuando no habla, el texto dice cuando no dice. Entonces, si hay una palabra que aparece que es necrópolis, cementerios, hay una palabra que no aparece, Ivonne, la biópolis. Y lo que hace Jesús es sacarlo de la necrópolis, ¿sí?, y llevarlo a la biópolis para que dé testimonio, ¿dónde? En la ciudad de la vida, no en la ciudad de la muerte y de los muertos.
Sí, listo. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos.
Entonces sigue salido de sí, pero es un hombre que es atado, que tiene ataduras. Entonces salido de sí, con ataduras, y vamos a encontrar a continuación que se hace daño, que él mismo se hace daño.
Y también habla que nadie lo puede dominar.
Nadie lo puede dominar. Y este hacerse daño tiene que ver con que se está haciendo daño su estructura yoica, dicen algunos psicólogos, su autoestima, su autoimagen, su autorreferencia, su autonomía, todo eso que configura su yo, él se está haciendo daño. Es decir, él mismo, no solamente las personas que están fuera, no solamente las personas de su comunidad lo están deshumanizando, sino que el proceso de deshumanización, de quitar ese grado de humanidad, también lo está realizando él mismo.
Entonces digamos que hay como un doble impacto de ese, sí, de ese dolor, o de ese mal, o de esa situación.
De ese demonio.
Sí, pero también es una situación humana que está ahí. Y que no nos permite a veces como cambiar la actitud, sí, ¿cierto? Entonces, no es solamente lo que otros nos hacen, sino lo que nosotros mismos nos hacemos. Frente a todos los autos, como dicen, sí, también para los pedagogos y los psicólogos, ¿cierto? Sí. Los cinco autos.
Pero podemos llamarlo, desde ya, poner el nombre como más lindo, la estructura del yo, la estructura yoica, para que suene como más bonito.
Como más...
más científico.
Más refinado.
Es más refinado. Más...
Muy bien, entonces, salir de esa, digamos, todo eso que no soy capaz de, tampoco de reconocer de mí mismo, uh-huh, ¿cierto? O de castigarme a mí mismo.
Sigamos.
Dice, andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras.
Esto es muy importante, porque andar, es decir, no tiene un lugar fijo. Es un hombre que está constantemente cambiando de sitio, que no puede echar raíces. Eso no es una situación como querida, sino que es una situación que está impidiendo que esta persona pueda adquirir, afincarse y empezar a descubrir su identidad de ser humano.
Como un errante sin tierra.
Como un errante sin tierra y gritando. Es decir, un hombre que ha perdido la palabra. Ha perdido un lugar donde afincarse, pero también ha perdido la palabra para comunicarse, para pensar, para encontrarse. El papel que nos está diciendo es gritar, es que sus sonidos son inaudibles y que no nos estamos encontrando con un ser humano, sino podríamos decir que con una bestia que grita, que genera chillidos, con el cual no podemos interactuar. Y esa expresión está marcando aún más esa realidad de marginación que este hombre está viviendo.
Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos.
Espérate, porque tenemos dos actitudes. A veces, claro, es ante Jesús, entonces las personas pensamos, no, claro, como es el Señor. Y
desde la perspectiva, sí, que vemos hoy a Jesús.
Exacto. No, lo que está haciendo él es presentar la situación de sumisión, de someterse, de dominado. Presentarse ante Jesús con rostro en tierra está diciendo que este hombre está totalmente doblegado por esa realidad de inhumanidad que está atacando su cuerpo.
Pero también podemos decir que ahí él reconoce en Jesús una autoridad, ¿o no?
Todavía no, porque lo que vamos a ver es quienes hablan en el texto no es el endemoniado como tal, sino el demonio, que va a decir, ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret?
Sí, pero entonces también digamos que esa fuerza superior al ser humano, claro, o esa legión, como lo presentan ahí más, sí, adelante, terrible, ¿cierto? también es capaz de reconocer a, o sea, reconoce el la poder, autoridad, el poder y la autoridad de
claro,
Jesús.
Claro, claro, porque es el demonio, es decir, esa fuerza que deshumaniza, que tiene miedo frente a Jesús. Pero la situación del endemoniado de postrarse ante Jesús es pedir protección, ayúdame, cuídame, no te vayas sin hacer algo por mí. Esa situación está presentando eso.
O sea, mientras, también un deseo de salir del sufrimiento.
Claro, porque él ha estado, él ha estado corriendo, y el texto nos dice que otras personas se han acercado a él y le han hecho daño. El mismo texto nos dice, es que Jesús le había dicho, sí. Y entonces él pensó que Jesús iba a ser como otros. Entonces, yo quiero que nos quedemos, volvamos a leer esta partecita cuando dice...
Pero cuando vio más adelantico.
Sí, señor.
Entonces, bueno, voy a retomar estos últimos. Dice, pero cuando vio, estamos en el versículo 6 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Dice, pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes.
Está hablando el demonio, la legión.
Hablaba así porque Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre.
La reacción no es porque Jesús antes le había dicho. Ya estaba enfrentando esa realidad de inhumanidad y Jesús quiere
sacarlo.
Es decir, recuperar la humanidad, recuperar el cuerpo de este hombre en una dimensión que es personal, que es social y que es ideológica, como vamos a ver en el siguiente apartado.
Pero aquí también me parece muy interesante como esa actitud de Jesús, siempre en busca de recuperar esa dignidad del ser humano, si, o sea, se da cuenta, está atento, ¿cierto? Porque pues muy probablemente podría pasar inadvertido, como otros. Sin embargo, Jesús siente la necesidad de recuperarlo, como de tomarlo, de no dejarlo abandonado en esa desgracia, digámoslo así, no ser indiferente.
Sí, aquí yo quiero puntualizar una cosa, Ivonne, es cómo la acción de tocar, la acción de expulsar, la acción que Jesús va a generar en este momento, tiene una triple dimensionalidad. Porque esa fuerza que supera, esa fuerza que margina, esa fuerza que está deshumanizando, está afectando en tres dimensiones del cuerpo de este ser humano. Primero, en lo personal.
Sí.
Está atacando su estructura yoica, está atacando su identidad, está atacando su ser. Esas fuerzas, en primer lugar, se alimentan de quitar esa capacidad del ser en su dimensión personal de encontrarse, de reflexionar, de recuperar su palabra. Entre menos palabra, entre más atado, entre más se haga daño, el demonio va a tomar más fuerza. Esa fuerza que domina, esa fuerza que deshumaniza, toma más fuerza. Segundo, en la dimensión social, se rompieron totalmente las relaciones. Está excluido, vive a las afueras, vive en la oscuridad, vive en el desierto. Ahorita vamos a reconstruir el lugar donde vive. Y entonces también el cuerpo social, porque nuestro cuerpo no solamente es personal, Ivón, sino que es un cuerpo social configurado por relaciones, configurado por las formas de organización. Ese cuerpo social está también afectado por esa fuerza. Mejor dicho, no hay cuerpo social. Y tercero, en el cuerpo ideológico. Este hombre se cree endemoniado y ha asumido esa configuración. El demonio y él ahora son uno.
O sea, él se cree demonio, claro, más bien. Entonces, más que endemoniado,
son
como demonio.
Doctrinas, ideas, imágenes, imaginarios que vamos teniendo y que se nos van dando para que nuestra condición sea de estar sometidos a esas fuerzas que deshumanizan. Entonces, cuando vamos a ver la acción de Jesús, no es simplemente que Jesús hace una acción en el cuerpo personal, el físico o psicológico, sino que es una acción que va al cuerpo personal, al cuerpo social y al cuerpo ideológico, como vamos a ver más adelante.
Bien, dice.
Ahora vamos a reconstruir, Ivonne, el escenario. Ya vimos las características. Ahora el escenario. ¿Dónde vive este hombre? ¿Dónde es que mora este hombre? Devolvámonos a los primeros versos.
Llegaron al otro lado, sí, del lago, desde ahí. Sí. Estamos otra vez 5:1.
5:1.
Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas.
Entonces, panorama, ¿dónde vive? Tumbas. En el mundo antiguo las tumbas están cavadas en la roca.
Sí.
Y si hay roca, quiere decir que es un terreno árido, no hay vegetación. Tiene que haber mucha roca. Y donde hay roca, pues no hay vegetación abundante. Entonces vamos a imaginarnos un monte de rocas, de cuevas cavadas, y donde la aridez, el calor y las situaciones como en esta perspectiva van a ser la generalidad. Ese es el espacio donde él vive. Y están aún acentuando aún más la realidad, ese perfil que acabamos de hacer de él, de un hombre que se hace daño, de un hombre muerto viviente, de un hombre que no tiene ni autoestima, ni auto, como decías ahorita, y es un hombre que está muerto en vida.
Y que él también se siente muerto, sí, porque no es solamente, yo creo que ninguno de nosotros, para ninguno de nosotros hoy es fácil irse a vivir a un cementerio. Bueno, a no ser de que tenga algún tipo de gusto por los difuntos, ¿no? O que sea el trabajo que nos toque realizar. Pero digamos que por decisión propia, ninguno de nosotros dice me voy a vivir al cementerio. Entonces ahí también es esa concepción de este hombre de sentirse muerto, o sea, sin esperanza, sin luz, sin nada más que hacer.
Y otra cosa, para ampliar más el contexto, dice que pasa el lago y llega al otro lado del lago, es decir, viene de Israel, el pueblo elegido, y va a pasar al otro lado donde está la Decápolis. Y la Decápolis, pues, es un terreno de paganos, que no son judíos, que no son los herederos del reino ni del evangelio, y es allí donde Jesús va a hacer este signo del reino. Gerasa viene a representar eso, una de las tantas ciudades, uno de los tantos poblados dominados por el imperio romano,
sí,
por su fuerza, por su modelo económico. La presencia más adelante de los cerdos va a indicar eso, es la base de la economía y la base de la comida en romana es el cultivo de los cerdos. Y tal vez esta figura de Gerasa nos está evidenciando cómo esta zona estaba totalmente dominada para el cultivo y para conseguir los alimentos para el imperio romano. Y hago este énfasis porque más adelante nos va a ayudar a entender qué tipo de demonio es el que está deshumanizando a este hombre.
¿Sigo con qué versículo?
Señora, yo quisiera que leyeras el texto donde dice que este hombre era poseído por un demonio. No sé, vuelve a empezar a leer el texto, está al principio. Y salió a él un hombre que estaba...
En cuanto Jesús bajó de la barca, se acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo.
Exacto. La traducción del griego, una de las traducciones que a mí más me gusta, no es que este hombre tenía un espíritu inmundo o tenía un demonio. Hay un autor que a mí me gusta mucho cuando lee a Marcos, se llama Marcos. Él plantea lo siguiente: es un espíritu que tenía un cuerpo. O sea, no es un cuerpo que tenía un espíritu, sino es un espíritu que tenía un cuerpo. La figura es mucho más dramática.
Claro, porque es una posesión de un espíritu del cuerpo.
El espíritu es el que posee al cuerpo, es el que se alimenta del cuerpo, es el que se alimenta de este hombre. Y eso me parece una cosa interesante porque no es poseer un demonio, es que somos poseídos por una fuerza
que es diferente, que no es diferente.
Sí. Y eso no, cuando yo vi esa aproximación que hace Marcos, yo dije, claro, esto me da una pista diferente para poder comprender qué significa la misericordia, porque parece que nos perdiéramos, pero vamos para allá.
No, estamos solamente entre el espíritu inmundo y el endemoniado.
Ahora, esta es la situación de antes, un escenario, un perfil y una cosa que posee, una cosa que se alimenta de este hombre, que vamos a llamar legión. Marcos también hace una anotación muy interesante en el comentario que hace el Evangelio de Marcos, y es que legión es una alusión directa a el imperio, y no solamente al imperio romano, sino a toda forma imperial, que primero establece un modelo económico basado en el esclavismo,
en el dominio,
en los tributos, en el poder que domina, un ejercicio de poder mediante la violencia, la presencia de legiones romanas para poder garantizar que estas personas produzcan y se mantenga la violencia para que haya paz. Entonces yo a veces hago como la transpolación, Ivonne, toda esta violencia que hemos vivido en este país. Y sí, entonces uno entiende por qué personas que están bajo la violencia, bajo un modelo económico como el que tenemos, imperial, ya con las características globales, pero imperiales al fin de cuentas, y personas que viven totalmente dominadas y bajo un espíritu, y ese espíritu inmundo se alimenta de las vidas de seres humanos, empobreciéndolas, marginándolas, chupándoles hasta lo último para poder que estos sistemas de muerte sobrevivan. Yo cuando hago esa lectura, algunos se asustan y dicen, pero usted, ¿cómo le saca tanta cosa al Evangelio? Pero